A menudo los hijos se nos parecen. Así nos dan la primera.
Minutos para la información, pero también minutos para la reflexión, para que nos paremos, desde luego, a pensar sobre lo que hacemos, sobre cómo vivimos o cómo afrontamos, ¿no?, la cotidianidad. Bueno, pues decirles, si ustedes ya lo saben, ya ha arrancado el curso. Ha comenzado el curso para los más pequeños, para los que no son tan pequeños y también para los adultos. Y a veces no siempre es fácil la relación entre la escuela y la familia, Charo Doquiles.
Sí, en muchas ocasiones los lugares se confunden y la familia se entromete en las labores o decisiones de la escuela y viceversa. ¿Qué podemos hacer como padres o madres o como educadores para que esto no suceda? ¿Cuáles son las claves para que esa relación sea fluida?
Bueno, pues vamos a hablar de ello con Irache Ortiz de Orruño. Ella es pedagoga, es experta en familia de Diren. Irache, ¿has sonreído? Egunon, lo primero.
Egunon.
¿Has sonreído cuando Charo ha empleado la palabra entrometer? Es que te he visto.
Los padres somos muy entrometidos.
No,
y los educadores también son muy entrometidos.
No me ha gustado esa palabra, porque creo que no es entrometer, pero bueno, sí que a veces, pues bueno, desde la institución, bueno, desde los colegios o las familias o los educadores, pues todos queremos lo mejor para nuestros niños, niñas, hijos, hijas, y queremos que estén a gusto, que estén bien y sobre todo que tengan una seguridad en ese espacio que no es su casa. Entonces, igual la palabra no es entrometer, pero por querer hacerlo tan bien y querer estar tan...
encima.
Tan encima o tan de la mano, pues igual nos equivocamos y nos pisamos unos a otros sin darnos cuenta.
Uh-huh. Es que el papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer al mundo laboral. Y esta ha pasado de ser la encargada única y exclusiva de la formación de los hijos e hijas a delegar en la escuela parte de esa tarea. Uh-huh. ¿Ahí han comenzado los conflictos?
No sé si ha sido ahí donde han empezado los conflictos, pero bueno, lo primero, es muy positivo que la mujer se haya incorporado al mundo laboral y quitar ese peso que antes tenía, ¿no? Que lo tenía al 100%, ahora ese peso se tiene que repartir y todos nos tenemos que amoldar. Entonces, tampoco sé si llamarlo conflicto, pero bueno, sí que es importante saber cuáles son las competencias de cada uno y de cada una para poder trabajar todos en la misma red. O sea, nosotros confiamos, nosotros desde Diren confiamos sobre todo en trabajar en la misma dirección.
En equipo.
Eso. Es.
En equipo. Ya, pero ¿cómo hacerlo? Ahí está el quid de la cuestión. Porque la educación es una labor compartida entre familias y escuela. Uh-huh. Porque antes pensábamos que a los niños se les educaba en la casa. Uh-huh. La escuela no tenía que educar a los niños, tenía que inculcarles contenidos, uh-huh, enseñarles matemáticas, historia y arte.
Eso es, sí, yo creo que eso también se tiene que seguir haciendo, pero creo que es una labor de todos y saber qué es lo que tenemos que hacer cada uno en casa y en el colegio. No hay recetas mágicas, cada familia es un mundo, cada niño, cada niña es un mundo, incluso cada profesional también es un mundo. Tú lo llevas a un colegio y ese colegio igual funciona de una manera diferente a otro. Hay como escala de prioridades o, bueno, dan más valor a unas cosas y a otras, y de eso tenemos que ser conscientes. Pero sí que es importante que tiene que haber mucha comunicación. No podemos esperar a la semana anterior de la evaluación o a la semana final de curso para hablar, para ver qué está ocurriendo, sino tenemos que empezar desde mucho antes. Se educa en todos los lados, pero de manera diferente. Lo importante, vuelvo a insistir, que es el objetivo de esto, es que haya una comunicación y podamos funcionar todos en red, ¿sí? Uh-huh. Sí que hay un alto porcentaje que se lo lleva a la casa y otro porcentaje que se lo lleva al colegio.
¿Qué tipo de conflictos se suelen producir?
Pues
interferencias,
vale.
No sé cómo denominarlo.
Entrometer, no.
Como no le gusta.
Pues suele haber normalmente tres mensajes diferentes, ¿no? Primero, la que da el niño o la niña de lo que ha ocurrido en el colegio.
¿Sí?
Luego, la visión del colegio, evidentemente. Y luego ya la interpretación que da la familia a eso, ¿no? ¿Qué peso tiene la palabra de mi hijo o de mi hija? ¿Y qué peso tiene lo que ocurre en el colegio? Entonces ahí es donde nos tendremos que ver qué es lo que está ocurriendo. O sea, ¿ha pasado algo? Por supuesto que lo voy a escuchar a mi hijo o a mi hija, tengo que escuchar también la versión del colegio y a partir de ahí ya poder ponernos de acuerdo todos para...
Porque antes, ¿no os acordáis?
Antes, efectivamente...
Si te daban una torta o te castigaban, algo habrás hecho. Muy bien hecho está.
No lo decías en casa, efectivamente, porque sabías lo que iba a pasar. Sin embargo, las cosas han cambiado. Damos demasiado peso, nos encendemos cuando nuestro niño o niña viene a casa y nos dice que algo ha pasado.
Sí, hemos pasado de un extremo a otro. Antes era la torta se la llevaba el hijo porque algo habrás hecho, y ahora no, ahora igual hasta... monto el pollo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
A mi niño no se le castiga, mi niño es perfecto y mi niño no hace nada mal.
Eso es. Entonces ahí no podemos dejar que... Porque si entramos en conflicto con la institución, por decirlo así, quien sale perdiendo es el chaval, sí, porque claro, él en ese momento dirá, buah, he ganado, mis padres me han hecho caso. No, 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 pero es que estamos haciéndole un flaco favor, porque luego ese niño o esa niña, o ese incluso adolescente, va a ir creciendo y se va a encontrar con otros sopapos, entre comillas, fuera de casa. Entonces, ahí es donde tenemos que...
Sí, porque
que
la vida te pone en tu sitio muchas veces.
Eso es. Entonces, si el niño, por una frase, consigue que la familia y la institución entren en conflicto, ahí es donde tenemos el problema.
Entonces, la actitud, decías, el diálogo, y el diálogo permanente.
Sí, sí que considero que sea permanente. No es que sea solamente cuando ocurre algo, ¿no? Ha ocurrido un suceso, me lo han contado, me ha llegado por diferentes partes, que no, bueno, pues igual tenemos que llegar antes a ese diálogo, ¿no? ¿Por qué está teniendo ese niño o esa niña esos comportamientos repetitivos? Porque luego también están las resistencias de la familia. Está claro que la familia actúa de una manera porque algo está ocurriendo ahí detrás. Uh-huh. No vamos a jugar a los psicólogos y no vamos a jugar, ¿no? Porque al final somos educadores y educadoras. Pero sí atender a esos comportamientos desde antes, no cuando todo explota.
Claro, porque como educadores debéis comprender que cada familia representa el contexto de cada estudiante y es parte fundamental de sus vidas y de quienes son como persona.
Eso es. No atendemos a un individuo, atendemos a un sistema. Entonces está claro que cuando algo ocurre, ocurre por algo. Uh-huh. Y sí que podríamos evitar esos conflictos de los que tú hablabas si hacemos una visión global y una visión sistémica.
Por las dos partes.
Eso es. Uh-huh. Desde el colegio y desde la familia.
¿Y se da?
A veces sí y otras veces no. Luego también, a ver, todo esto que se habla, ¿no? Es como la teoría, luego llevarlo a la práctica es complicado, pero sí que tenemos que fomentar esa comunicación y esa, ¿cómo decirlo? Esa previa, ¿no? Uh-huh. Que cuando todo estalle poder funcionar.
Por cierto, ¿tienes la sensación, Irache, que en los últimos años, sobre todo con tanto cambio, ¿no? Y cómo nos hemos pasado como el péndulo, hemos ido de un extremo a otro, ¿cómo las andereños, los meisus, están a veces con las manos muy atadas?
Pues a veces sí que se ven con las manos
para
atadas.
Para tomar decisiones,
sí,
¿no?
Sí que se ven con las manos atadas. Y no debería de ser así, porque al final en el colegio tú estás dejando a tu hijo o a tu hija y tienes que confiar en lo que están haciendo y tienes uh-huh. que confiar en esas personas que están ahí, que lo van a cuidar, le van a aportar valores y le van a dar seguridad, sobre todo. Porque yo creo que si no hay esa unión, lo que estamos haciendo es darle inseguridad a los niños y a las niñas.
Ajá. Hablemos de las consecuencias positivas de esa participación de los padres en la vida escolar uh-huh. y de ese diálogo entre escuela y familia.
Yo creo que sobre todo lo que se puede dar es una seguridad.
Se le da seguridad
al niño.
Mayor autoestima, igual.
Sí, mayor autoestima, seguridad, incluso también autonomía también se le puede uh-huh. llegar a dar. Pero sobre todo yo recaigo me reitero en la seguridad uh-huh. que se le aporta.
¿Cómo se lleva a cabo esa cooperación? ¿Cómo enfocamos esa educación conjunta? ¿Qué debemos hacer los padres? Dices que desde el primer momento debemos estar encima de lo que hace el pequeño en la escuela, no esperar a junio o cuando surge el conflicto. Comienza el curso. ¿Qué les dirías a los padres que nos están escuchando ahora mismo?
Bueno, primero, comienzo de curso. Es un momento de estrés, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre. Sí, nos tenemos que amoldar. Todas las piezas del puzzle se tiene que amoldar. Entonces vamos a empezar poco a poco, no vamos a empezar de 0 a 100. Pero sí que es importante que nosotros como adultos, que tenemos la capacidad de amoldarnos y adaptarnos más fácilmente que los niños y niñas, sobre todo confiar en la institución y que la institución confíe también en las familias. Intentar leer qué hay detrás de ese funcionamiento familiar y que las familias vean lo que se hace en el colegio, sí, conocer el funcionamiento del colegio y conocer a los profesores y a las profesoras que van a estar con nuestros hijos e hijas.
¿Por qué se ha producido esa pérdida de confianza? Igual no solamente hacia la institución de la escuela, seguramente absolutamente hacia todo lo que nos movemos. No confiamos en nuestros vecinos, no confiamos en nuestros compañeros de trabajo, no confiamos en nuestros amigos, que no confiamos en nada. Uh-huh. Es decir, que seguramente esto da para hablar o son otros aspectos, pero es cierto que hemos evolucionado la sociedad hacia una pérdida de confianza absoluta hacia la persona que tenemos a nuestro lado.
Uh-huh. Han cambiado mucho las cosas en los últimos años. Antes era todo lo contrario y ahora es una falta de desconfianza tremenda.
Y respeto.
Sí.
Y falta de respeto. Uh-huh,
sí.
¿Os acordáis cómo teníamos a los profesores, o cómo nuestros padres tenían a los profesores? Los tenían en un altar. Uh-huh. Y hoy...
Y ahora a los pobres a veces se les tiene...
Se les ningunea, sí. No se les tiene ningún respeto, uh-huh. al contrario.
Sin darnos cuenta, poco a poco, el alumnado ha ido ganando
terreno.
Mucho terreno. La autoridad esa, hemos pasado de ese autoritarismo extremo a una autoridad que, bueno, que ahora no se tiene nada en cuenta, ¿no? Decimos A y al final acabamos haciendo B. ¿Cómo hemos conseguido eso? Pues no lo sé. Yo creo que uno de los fallos, por decirlo fallo, que tampoco lo considero, es que hemos permitido que el alumnado coja terreno a ese profesorado, uh-huh. ojo, y en las casas también, ¿eh?
Uh-huh. El colegueo,
eso
sí,
es.
Sí, igual sí. Es que hay que tener en cuenta, efectivamente, que somos educadores, que los padres y madres somos padres y madres, que amigos y amigas
ya están en la
otra,
calle.
En otra sí, parte. Sí, hablando es. Precisamente quizás de esa falta de o esa pérdida, ¿no? de autoridad, es cuando en un centro escolar, por ejemplo, uh-huh. se prohíbe o se dice no se traen teléfonos móviles a clase, ¿por qué permitimos que nuestros hijos los lleven?
Sí, pues ahí es una, ahí por ejemplo es un ejemplo claro uh-huh. de esa falta de
He puesto ese ejemplo porque es, yo creo que de los más claros. ¿Por qué uh-huh. permitimos que nuestros hijos lleven un teléfono móvil al centro escolar cuando en el centro
si
escolar
se ha establecido esa norma, establecido hay que respetar esa norma?
¿Por qué? Eso es. Pues el hecho de hacer eso porque desde casa se nos están escapando cosas. Sí, y desde el colegio, pues esa norma no está llegando como debería de llegar.
Entonces, ¿y por qué ponemos en cuestión también esas normas? ¿Los padres ponen en cuestión también las normas sí, que se imponen?
Igual le dice, bueno, mira, coge una pataleta, llévalo al colegio, pero llévalo apagado. No, es que la norma no es llévalo al colegio, pero te lo ha pagado. La norma es no lo lleves al colegio. Hay que pararlo en el momento de la pataleta. ¿Es fácil? No, claro que no es fácil. Claro, que estamos diciendo cosas que evidentemente en la práctica, en el día a día, son complicadas. Pero es una norma que te ha puesto al colegio, por algo será, no lo lleves. Sí, ahí ya tenemos la primera discordia. El niño que uh-huh. dice, qué bien, mis padres me dejan llevarlo y me paso por... O sea, y no respeto la norma del uh-huh. colegio. Ahí es donde ya tenemos el primer conflicto. Tan sencillo como el móvil, pero eso puede ocurrir en todas las asignaturas y en todos los sitios sí,
puesto,
en los que se mueve.
He puesto
mueve,
un ejemplo claro. que era muy fácil, yo creo, ¿no? Uh-huh. De visualizar.
No, es muy fácil, pero también...
De visualizar.
Eso es, porque está el problema del móvil, de las nuevas tecnologías, que bueno, eso ya da para otros temas, ¿no? Pero si se ha puesto esa norma, se tiene que respetar.
La familia, como decíamos, es el recurso más preciado que tienen los educadores para conocer a sus alumnos y alumnas. Dejarlos fuera del proceso educativo sería un error. El niño o niña no viene como un ser solitario a la escuela, viene con una historia que hay que conocer. Entonces la colaboración, como decíamos,
es fundamental.
Es fundamental entre uh-huh. estas dos instituciones sí, que educan a nuestros hijos.
La colaboración y el conocimiento también, ¿no? Como bien decís, viene con una mochila. Cargada o menos cargada, pero viene con una mochila y eso también hay que atender y hay que ver el porqué, el trasfondo de esto y mirar a la familia, yo creo que puede ayudar a ver al individuo.
Bueno, pues así nos vamos a quedar. Irache, un placer desde luego que hayas vuelto aquí a la sintonía de Radio
vale, muchas
Vitoria.
Gracias.
Recordamos, pedagoga, experta en familia de Dire, no habíamos hablado de la educación y sobre todo de esa relación ¿no? que se establece entre la escuela y la familia, la relación que se tiene que establecer.
Eso es.
Y es que decíamos, hemos pasado de un extremo
de blanco al negro.
A otro, efectivamente. Sí, sí. Has dicho, del autoritarismo. Uh-huh. A la pérdida de autoridad, ¿eh? Es que ha sido tremenda.
Sí, y en pocos años, además. O sea, que sí. Ahora nos tenemos que amoldar todas las piezas otra vez.
A ver cómo lo hacemos.
No hay que dirigirse al profesor con un señor don o doña para sentir respeto, para mostrarle respeto a esa otra persona.
No, nos tenemos que recolocar continuamente. En esta vida hay que recolocarse continuamente donde uno anda. Irache, qué placer.
Vale.
Cuídate.
Vale, muchas
agur,
gracias.
Agur. Parece que son de goma. Y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus...